¿Me entiendes? ¿Tú sí tienes otras Biblias allí? ¿No hay Biblias en español? Okay. Voy a empezar. Puedo estar ahí con. Se juntan juntas. La próxima vez voy a traer Biblias para que todos tengamos vivas. Hay que orar. Padre Santo, te venimos ante ti ahorita mismo y te damos las gracias esta noche por todo lo que haces por nosotros, Padre. Y Padre, te pedimos que estés con Raúl y con Kenny, con Jim y todos los demás que fueron con ellos, Padre. Padre, darles fuerzas y ayúdalos continuamente, Padre. Y glorifica tu nombre y salva a gente, Padre. Padre, te pedimos, Padre, que nos enseñes esta noche en cuanto repasemos las Escrituras por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Padre, esos dos capítulos son tan importantes en el ministerio de tu Hijo, declarando su sacerdocio y su reino. Padre, te pedimos ahorita que nos ilumines nuestros ojos y nuestros corazones, Padre, para poder entender lo que hizo tu Hijo, Padre. Voluntariamente, Padre, sin forzarlo y sin nada, Padre, porque nos amó y supo lo que iba a pasar yendo a la cruz, Padre. Padre, te damos las gracias esta noche. Si hay cualquier necesidad aquí, Padre, espiritual o material, lo que sea, Padre, te pedimos que nos ayudes en ella, Padre. Te damos gracias esta noche, Padre, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Y todos dicen, amén. El capítulo 21 nos muestra la entrada de Jesucristo como sacerdote, como profeta y como rey. Y esta es la semana final antes que fue crucificado. Fue la última semana en su ministerio y hasta este tiempo, ahora el pueblo judío de Israel ha desechado a Jesucristo continuamente. Y ahora entra el rey, declarando los tres oficios que acabo de mencionar, y desechando el pueblo de Israel. Por la última vez, desechándolo. No teniendo nada que ver con él y declarando que los gentiles iban a ser llamados al reino de Dios. Entonces el versículo 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, con ella desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, que aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ahora, lo importante aquí que se puede declarar también, la promesa que se hizo, la profecía acerca del Mesías, que se le dio a David, el rey David, y cual la profecía contenía la profecía acerca de su hijo Salomón y la profecía del Mesías, que en cuanto obedecían las palabras y las escrituras de Dios, entonces se sentaría uno del linaje de David. Pero en cuanto Salomón no cumplió con la palabra de Dios, entonces Salomón fue desechado. Y entonces Cristo aquí es el que completa esa profecía. Él entra y entra igual como Salomón entró cuando fue declarado rey. Lo subieron en el burro de su padre, el rey David. Y entró a la ciudad y todos reclamando que era rey y que gloria a Dios. Igualmente ahora, Jesucristo pide a sus discípulos que vayan y agarren el asno, un animal de carga, para entrar a la ciudad santa, para declararse como rey, como sacerdote y como el profeta. Entonces, el versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino, y se pusieron sobre ellas sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los tendían en el camino, Y la gente que iba adelante a la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al hijo de David. Ahora, Hosanna quiere decir salva ahora. Declarando que confirmaban que él era el hijo de Dios, que él era Dios él mismo, teniendo el poder de salvar. Creían que él era Dios. Y entonces aquí dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, mucha gente creía que era el profeta que Moisés habló en Deuteronomio, el capítulo 18, cuando los fariseos, los saduceos vinieron a Juan el Bautista, le preguntaron: ¿quién eres tú? El profeta dijo: no. ¿Quién eres, Elías? Dijo: no. Dijo: yo soy el que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Entonces, aquí muchos creían que Jesucristo era ese profeta, pero también muchos sabían que era el Hijo de Dios, entrando para declararse. Ahora, aquí no nos menciona Mateo, pero Lucas, en el capítulo 19, versículos 39 a 40, nos dice que los fariseos vinieron hacia Cristo cuando oyeron que sus discípulos, toda la gente, estaban aclamando que era el Hijo de Dios y dándole alabanzas, y le dijeron que le llamara a callar. Y Cristo le respondió que si ellos se callaran, las piedras mismas clamaran que él era el Hijo de Dios. Declarando que la naturaleza estaba clamando igualmente que el Hijo de Dios había venido para cumplir todas las cosas. Ahora, lo que aconteció aquí en Jerusalén en este día, la última semana, al principio de la última semana del ministerio de Jesucristo, fue predicada por Daniel y por Zacarías igualmente. Zacarías, el capítulo 9, nos describe específicamente que Cristo, el Mesías, iba a entrar en un asno. El capítulo 9, versículo 9 de Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, junto y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí específicamente la profecía que Jesucristo iba a entrar. Ahora, juntando esta profecía en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y el acontecimiento que pasó aquí en Mateo 21, y yendo a las profecías de Daniel, el libro de Daniel, Daniel en el capítulo 9 nos habla acerca de las 70 semanas que son determinadas para la nación de Israel. El versículo 24 del capítulo 9 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso fue lo que cumplió Jesucristo cuando entró. Ahora, la segunda parte que no es cumplida todavía hasta que regrese es esta parte, la que sigue. Tiene una coma allí y ahora dice: para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Esa parte no ha sido cumplida hasta que regrese Jesucristo. Esta profecía es doble, tiene dos partes. La primera parte fue cumplida cuando vino Jesucristo por la primera vez. La segunda parte del versículo 24 será cumplida cuando regrese. Ahora, sigue la profecía y dice: sabe, pues, y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí y al pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra habrán las devastaciones. Ahora, aquí mismo describe Daniel las 70 semanas. Semanas se describe en semanales de días, 7 días, igualmente como años en la cultura de hebreos. Y aquí en el Antiguo Testamento se muestra y podemos repasar ciertas escrituras como nos muestra que son años tanto como semanas. Entonces, convirtiendo estos números en años, el versículo 25 nos dice que habrá 7 semanas. Las 70 semanas son divididas en 3 periodos. La primera en 7 semanas, que en el versículo 25 nos dice, y 7 por 7 son 49. 49 años desde el mandato por Artajerjes en 445 antes de Cristo, en marzo, el 14 de marzo, hasta el fin del Antiguo Testamento, el último profeta que es Malaquías, se cumplieron los 49 años. Ahora, la segunda parte, que son las 62 semanas, multiplicándolas por 7, salen a 434 años. Desde el fin del Antiguo Testamento, el último profeta que habló, que es Malaquías, hasta que el Mesías fue cortado, pero dice aquí que no por sí mismo. Se cumplieron los 434 años hasta el día. Juntando los 49 con los 434, sale a 483 años. Desde el mandato de Artajerjes, del 14 de marzo de 445 antes de Cristo, a Nehemías para restaurar la ciudad de Jerusalén y el santuario de Jehová, hasta que entró Jesucristo aquí en Mateo capítulo 21 en el asno, que fue confirmado por Zacarías 9, 9. Exactamente desde el mandato de Artajerjes hasta que entró Jesucristo se cumplieron 483 años exactos hasta el día. Ahora nos falta 7 años, es la última semana para cumplir las 70 semanas, la cual describe aquí también Daniel en el versículo 27 y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana hará cesar al sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá al desordenarlo hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama hasta el desolador. Entonces, aquí, juntándolo con Mateo 24, está hablando ahí en el versículo 27 de la última semana que queda, por la cual es cuando el anticristo va a aparecer aquí en la tierra. Y va a guiar a todo el mundo y va a ser el líder de todo el mundo por una semana, por 7 años. Pero aquí nos dice que en medio de esos 7 años, después de 3 años y medio, va a entrar al santuario en Jerusalén y se va a declarar como Dios. Y va a dar un mandato que todo el humano tiene que ser sellado con un no número en su frente o en su muñeca. Y sin ese número, no puede comprar, no puede vender. No puede hacer nada. Y el que no acepte ese número o ese sello será decapitado. Le cortan la cabeza. O tiene que ser matado, muerto. Entonces aquí nos muestra, nada más falta una semana para que se cumplan las 70 semanas de Daniel. La cual podemos ver que es muy probablemente que se puede cumplir muy pronto. Por Israel, que ya es una nación por la tercera vez. Vemos a Rusia. Vemos a Asia como está todo en términos de guerra ahorita. Entonces, de estas 70 semanas, se han cumplido 69 de las 70, nomás nos falta una. Y aquí, en Mateo 21, se cumplió esto, la profecía de Daniel y de Zacarías, hasta el día. Ahora, después de esto, también Salmo 118 habla de la piedra desechada, que vino a ser cabeza del ángulo. ¿Cuál fue Jesucristo? Cuando estaban construyendo el santuario y el templo de Salomón, las piedras que sacaban a donde estaban trayendo toda la materia, no, no, cuando hicieron el templo, no ponían cemento, nada más las cortaban de la piedra y las sacaban y le ponían un número para cuando la traían al sitio donde iban a edificar el templo, las montaban igualito como las cortaron, para no necesitar cemento. Entonces cortaron una piedra y la sacaron y no la marcaron, algo pasó. Pero cuando llegó al sitio de ponerla en su lugar, no cabía. Entonces la echaron a un lado. Y entonces edificaron todo el templo de Salomón. Y cuando llegaron a la última piedra que necesitaban, llamaron a pedir la piedra. Y dijeron, no hay todas, hemos mandado todas las piedras ya. Y entonces recordaron de la piedra que desecharon, la echaron a un lado. Y ahí Cristo, era la profecía de Cristo, que era la cabeza del ángulo. Cristo desechado. Él es la piedra. ¿Se recuerdan la confesión de Pedro en Cesarea Filipo? Que dijo, tú eres el Hijo viviente de Dios. Y dijo, carne ni sangre te ha revelado eso, pero el Espíritu por mi Padre. Entonces, Cristo aquí es la piedra desechada, pero resucitó. ¿Y qué fue? Fue la piedra de cabeza del ángulo. Y aquí mismo se muestra esto. Ahora, ha entrado declarándose qué, declarándose primeramente aquí, nos va a declarar como sacerdote. El versículo 12 ahora nos muestra entrando al templo para limpiarlo todo. Esta es la segunda vez que entra al templo para limpiarlo, para purificar el templo. La primera vez al principio de su ministerio, ahora al fin de su ministerio. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí esto se cumple en Isaías capítulo 56, versículo 7, y Jeremías capítulo 7, versículo 11. El propósito verdadero del templo era para la necesidad de la gente. Pero aquí lo que los hombres habían hecho, estaban usando las ganancias para hacerse ricos. Agarraron los sacrificios que tenían que ser puros, y cuando la gente venía a ofrecer esa ofrenda, los sacerdotes estaban en acuerdo con los que vendían allí, y examinando la ofrenda decían que estaba manchada y no la podían ofrecer. Entonces ellos mismos tenían que ir y comprar una paloma o lo que se necesitaba allí mismo en el templo, pero cobraban mucho más de lo que era. Y estaban haciendo ganancias de las ofrendas de Cristo, de Dios. Entonces esto se lo enojó demasiado y empezó a echar todos del templo. Y dijo, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ese es el propósito verdadero de la casa de Dios. Para ayudar a la gente y no para hacer ganancias. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna, el hijo de David, se indignaron y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Entonces vemos que la primera semana, la última semana de Cristo, nunca se quedó en la ciudad de Jerusalén. Siempre venía y salía en la noche y se quedaba en Betania y no se quedaba en Jerusalén. Enseñando ahora y mostrando su sacerdocio, el oficio de sacerdote aquí, purificando el templo. Ahora nos muestra aquí, el versículo 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada de ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, y no dudaréis, no sólo haréis esto la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces le muestra aquí una cosa muy importante. Cristo ha entrado a la ciudad para desechar la ciudad y el pueblo de Israel. Aquí nos enseña ahora que La higuera es simbólicamente refiriéndose a Israel. Aquí esta higuera, el tiempo de higos era en junio. En este tiempo era abril. Ahora, pero hay dos tipos de árboles en Jerusalén. Uno que trae higos por abril. Primero trae higos y luego la flor sale. Entonces aquí este árbol debía de haber tenido algo de fruto. Era una función natural para este árbol. Y había deviado de la función natural. Simbólicamente aquí Israel fue elegido para traer fruto para Dios. Pero se había desviado de ¿qué? La función natural. Se habían alejado de la función natural de traer fruto para el reino de Dios. Se habían hecho profesionales religiosos. Se habían hecho hipócritas. Se habían hecho todo excepto lo que tenían que haber sido. Traer fruto para el reino de Dios. Entonces aquí maldice Cristo a este árbol simbólicamente que era la nación de Israel. El versículo 23 ahora nos dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Siempre querían saber, porque la autoridad que te necesitaba en ese tiempo era del Sanedrín o de algún rabí. Y Cristo estaba haciendo un ministerio que no tenía ningún orden del Sanedrín ni de ningún rabí. Entonces querían saber de quién representaba. ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo, yo también os daré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos que los hombres tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Cristo aquí, en vez de darle su respuesta, les muestra su propio corazón, que son guiados por las presiones de la sociedad y no por la lealtad a Dios. Cristo no les dio ninguna respuesta. Ellos mismos se mostraron los hipócritas que eran y que no eran fieles a Dios, sino eran fieles al hombre. Y eran guiados por el miedo y por la presión y por ningún otro poder. Y eran hipócritas, eran actores y eran hombres religiosos que Cristo no podía aguantar. La parábola en este versículo 28 nos muestra el abuso y los métodos ejercidos por Israel en su privilegio de ser elegidos como el pueblo de Dios. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió y dijo, él dijo, no quiero. Pero después arrepintió y fue. Y acercándose al otro, le dijo de misma manera. Y respondió, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces aquí les dice que abusaron y por los cuales los métodos que hicieron tenían el privilegio de ser elegidos. Pero aquí mismo Dios los había llamado. Y dijeron, sí, Dios, vamos a ser siervos para ti. Pero, en diciendo sí, actuaron en otra manera. No fueron los siervos que tenían que ser. Entonces aquí la gente que había dicho no, ahora se habían arrepentido y querían ser siervos para Dios. Y dijeron que aquí Cristo dice que los publicanos y las rameras van adelante de vosotros al reino de Dios. Porque ellos tan siquiera se arrepintieron cuando Juan el Bautista estaba predicando para remisión de los pecados. Ellos creyeron. Los fariseos y los saduceos no creían nada. Ellos creían que obteniendo la ley levítica era suficiente. Y siendo hijos de Abraham era suficiente para entrar al reino. Y Jesucristo dijo, no, tienen que creer en mi Hijo. Entonces el versículo 33 sigue con las parábolas. Y aquí habla del padre de familia. Y dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora, aquí la referencia otra vez, la viña es Israel. En Isaías, el capítulo 5, nos muestra esta, que la viña que Dios plantó y la cercó y hizo todo lo necesario para que trajera el fruto. Y aquí versículo 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí lo que está diciendo, todo era, lo que está enseñando aquí Cristo, era todo el pasado lo que habían hecho. Todas las cosas que habían hecho con los profetas, los habían matado. Jehová había mandado profeta tras profeta, mensajero tras mensajero, y los habían matado. Ahora aquí, en el versículo 39, habla del futuro. Dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, prediciendo que la muerte de Cristo, lo que iban a hacer. Mandó sus profetas, los mataron. Mandando su hijo, el último mensajero, en vez de golpear, aquí dicen lo van a matar, y prediciendo su muerte. Versículo 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ahora les pregunta, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, y le paguen el fruto a su tiempo. Aquí es una profecía acerca de el cumplimiento en por Tito, cuando vino a Jerusalén y lo destruyó en 70 después de Cristo. Y dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nosotros, a nuestros ojos. Aquí hablando otra vez de Cristo, cuál fue la cabeza del ángulo. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenucerá. Entonces aquí está prediciendo el futuro de Israel. Cristo estaba desechando el pueblo de Israel. Por primera vez Él está desechando, y por última vez. Está diciendo que aquí va a obtener otra gente, cuál es la iglesia, abriendo las puertas a las naciones gentiles. Y ellos van a ser desechados ahora completamente, porque abusaron de sus derechos y sus privilegios, escogidos por Dios. Versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, a los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Guiados por su miedo continuamente, no hacían lo que de veras querían hacer, muchas veces lo que debían de hacer. Versículo, capítulo 22, ahora nos habla acerca del privilegio que tuvo Israel y desechó, siguiendo en el mismo tema. Dice, respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas en su hijo, a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Ahora, es acostumbrado en la cultura en ese tiempo de mandar una invitación para la boda, y luego cuando la boda va a ser o está cerca de la fecha, entonces se manda la segunda invitación. Ahora, Jehová mandó la invitación al pueblo de Israel sacándolo del éxodo de Egipto. Fue la primera llamada, la primera invitación. La segunda invitación fue aquí mismo, mandando a su hijo. Y es la segunda vez que se negaron. Después de la segunda vez, ahora muestren lo que nos enseña aquí Cristo. Versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. A oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Lo que estaba haciendo aquí Cristo estaba anunciando exactamente lo que había pasado en el pasado y lo que iba a pasar en el futuro. Los profetas, como acabamos de mencionar en el capítulo antes de este, habían sido muertos completamente. Aquí mismo los invitados eran Jerusalén, era el pueblo de Israel, llamados del éxodo hasta la segunda vez ahorita mismo. Y se negaron hasta la segunda vez. Ahora, lo que pasó, el rey mandó sus ejércitos para destruir a todos. Ahora, después de desechar a Cristo y Cristo desechar al pueblo aquí mismo, otra vez Tito, por la destrucción de Tito en el año de 70 después de Cristo, Jerusalén fue quemada completamente. La profecía está allí en el versículo 7. Es lo que iba a pasar en el futuro. El versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas y la verdad están preparadas. Más los que fueron convidados no eran dignos, mencionando o refiriéndose a Israel. Id pues a las salidas y los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo de los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí nos muestra que las puertas iban a ser abiertas para las naciones gentiles. No solamente para los judíos. Los judíos iban a ser desechados para un lado y las puertas iban a ser abiertas para todo quien tenía la fe para ser salvo. Entonces salieron, trajeron los malos y los buenos. Y el versículo 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmundició. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces lo que se nos está mostrando aquí, el hombre invitó aquí a todos, los pobres, los ricos, los malos, los buenos, y todos entraron a la boda. Y entonces entrando a la boda, toda la multitud adentro, entonces vio que un individuo no tenía el vestido de boda. La costumbre de este tiempo era que el que tenía la boda, entonces hacía vestidos para todos los invitados. Para cuando llegaran a la boda, todos se ponían su vestido para que toda la boda sería como quería ser. Entonces este individuo no tenía la sabiduría para poner la vestidura que había sido preparada para él. Fue atado y echado para afuera. Entonces nosotros mismos, está diciendo aquí que nosotros mismos, ahora nos está hablando a nosotros las naciones gentiles, la iglesia de hoy, que nosotros mismos tenemos una vestidura de poner en nuestras vidas, y es la justicia de Cristo, y no nuestra propia justicia. Y si nosotros podemos venir a la iglesia y podemos venir a ser instruidos, pero si nosotros nos sentamos y oímos en nuestra propia justicia, estamos envanecidos. Tenemos que poner el pensamiento y la mente de Cristo, nos dice la Escritura. Siendo humilde y sabiendo que somos nada y que Cristo nos tuvo que perdonar para ser salvos. Ninguno de nosotros somos dignos de salvación. Tenemos que obtener este vestido que nos ha preparado Cristo y poner sobre nosotros, blanco, sin mancha, y obtenerlo y cumplirlo así, sin mancharlo continuamente cada día, viniendo al Hijo y pidiéndole que nos limpie continuamente. Entonces el versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La semana pasada hablamos en este capítulo 20 de los obreros de la viña y el servicio, hablando del servicio a Dios. Eran todos cristianos, la oportunidad de servir a Cristo. Y dijo ahí en las Escrituras que muchos son llamados, pero pocos escogidos en términos de servicio a Dios. Porque murmuramos siempre y nos quejamos y no podemos ser satisfacidos. Entonces aquí no nos habla en términos de servicio, pero nos habla en términos de salvación. Muchos son llamados y pocos son elegidos. Pocos son escogidos. En el capítulo 20 nos habla del servicio hacia Dios, al cristiano, y aquí nos habla en términos de salvación, la oportunidad y el privilegio de ser salvo. Sabiendo que somos salvos por el vestido que nos ha dado Cristo, su justicia, no nuestra propia justicia. Entonces el versículo 15 nos habla ahora, aquí se confronta a Cristo con tres esferas. La primera de los herodianos, que era la esfera de materialismo y el mundano. Y dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron como sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora, los herodianos eran un partido político, judíos, pero pro-romanos. Querían ser fieles a Roma y habían desechado sus costumbres, su religión y todo. Entonces aquí vienen a tentarlo y dice, dinos, pues ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas, actores? Es lo que la palabra quiere decir. Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un dinario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César las cosas, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Entonces, lo que estaban tratando de hacer aquí los herodianos, estaban tratando de justificar sus acciones, que tenían más responsabilidad al gobierno humano que a Dios. Pero aquí Cristo le dijo que no, tienen responsabilidad igualmente al gobierno mundano, igual como a Dios. Y hay una división que tenemos que darle al mundo, igual como a Dios. Y no podemos decirle a Dios, bueno, no te puedo dar a ti porque tengo que darle al gobierno. Dicen, no, las cosas del gobierno hay que dar al gobierno, y las cosas del hombre al hombre, pero las cosas de Dios hay que darle a Dios. Se estaban tratando de excusar aquí. Querían tener una excusa, ¿por cuál? Para no darle a Dios lo que le debe ser merecido a Dios. Y aquí Cristo dice, no tienen ninguna excusa, no, ningún pretexto. Tienen que darle a Dios lo que es de Dios. Dios no quiere nada que sea del hombre. Nada más quiere lo que pertenece a Él mismo. ¿Cuál es su vida? Estaba hablando de la salvación. Entonces, versículo 23, ahora nos habla en la esfera del racionalismo. ¿Cuál fue los saduceos? Los saduceos no creían en espíritus, ni en ángeles, ni en la resurrección. querían nada más en cosa que todo tenía que ser racionado en su mente. No creían en nada más. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y podemos ver aquí que las Escrituras nos dicen, ellos sabían que no creían en la resurrección. ¿Por qué estaban preguntando una pregunta acerca de la resurrección? Sino para tentarlo. Ellos no creían en la resurrección. No les podía importar la respuesta. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído de que os fue dicho por Dios cuando dijo, no soy el Dios de, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo eso, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces aquí lo refiere a la ley, en Éxodo capítulo 3, versículo 6, que Dios es el Dios de la gente que vive, no muere. En cuanto nosotros tenemos la fe en Cristo y somos salvos, si morimos, estamos instantáneamente presentes ante Dios. Si ahorita usted sale de aquí y lo atropella un carro o choca y muere, instantáneamente está presente de Cristo, ante Cristo. Pablo nos dice eso en 2 Corintios capítulo 5, instantáneamente. Y es lo que estaba hablando aquí, que Dios no es el Dios de muertos, sino de los vivientes. Y aquí los racionalistas querían racionar algo que no entendían, porque en el versículo 29 dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No entendían las Escrituras ni entendían el poder de Dios, de poder dar vida después de la muerte. Entonces, el versículo 34, tocamos en la esfera del ritualismo, los fariseos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces aquí los fariseos continuamente tenían diferentes escuelas de rabís, de rabinos que enseñaban diferentes cosas. Y estaban siempre tratando de encontrar cuál era el mandamiento más importante. Aquí Cristo le dijo que era el amor. Nos muestra igualmente Pablo en 1 Corintios, el capítulo 13, que dice que el amor agapeo, no el amor mundano, físico, o el amor de la mente, pero el amor agapeo de Dios, que tuvo tanto amor Dios agapeo que mandó a su único hijo para morir por nuestro pecado. Este es el amor que está hablando aquí Cristo. Que tenemos que amar primeramente a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, y después al prójimo igual. Y si amamos a Dios y amamos al prójimo, no vamos a tener ningún problema en romper el resto de los mandamientos. Porque aquí nos dice que todos los mandamientos caen en estos dos. El amor. Entonces, versículo 41 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde él aquel día preguntarle más. Entonces aquí Cristo les dijo: ustedes tienen las escrituras y se jactan en ellas. Y dice: entonces, ¿cómo David habló y dijo a mi Señor, Señor, a mi Señor? Si está hablando de David ahí mismo, no puede estar hablando de David. La primera palabra Señor allí es Jehová en el hebreo y se encuentra en el Salmo 110, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor Jesucristo. La segunda palabra Señor es un título que se le dio a Cristo, Señor. Las dos palabras allí son traducidas igualmente Señor en el inglés y en el español. Pero en el griego y en el hebreo son dos diferentes palabras. La primera es Jehová y la segunda es Señor. Jehová dijo a mi Señor. Jehová Dios el Padre dijo a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Por eso les dice que no pudo haber estado hablando de David. Estaba hablando de Jesucristo mismo en las Escrituras. Y desde ese tiempo, ningún otro individuo vino a preguntarle cualquier otra cosa. ¿Vieron el poder, la autoridad que tenía de Dios? Mostró su sacerdocio, mostró el oficio como profeta y mostró el oficio como rey, entrando a la ciudad por la última vez, declarando que él era el Hijo de Dios, confirmando y cumplido por todas las profecías del Antiguo Testamento. Sería imposible negar que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque no hay ningún otro hombre que entró en ese día en un asno, clamando y reclamando que él era el Hijo de Dios, sino Jesucristo es el único. Hay que orar. Padre, te damos gracias esta noche, Padre, por tu palabra, Padre, que podamos venir y leer y instruirnos, Padre. Padre, te pedimos que cada día nos demos mucho más a ti, Padre. Padre, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre todo, Padre. Padre, te damos gracias por tener un lugar para venir y juntarnos, Padre. Te pedimos, Padre, que protejas a Raúl y a Kenny, a Jamie, que los regreses aquí, Padre, sanos y con buenas nuevas, Padre. Padre, te damos la gloria por todo y por nuestra salvación y pedimos, Padre, que continuamente, Padre, seamos obedientes a tu espíritu y a tus palabras, Padre. Y Padre, te queremos dar gracias por esta noche ahorita, Padre. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo y nuestro Señor, Padre. Y todos digan, amén. Entonces, la semana que viene.